ahora sí, han pasado 4 minutos de las 10 de la mañana con el ingreso otra vez estelar del señor Facundo Baraibal.
Estelar Raval.
Estela Raval, mira.
Estela Raval,
dice. ¿Escuchabas eso o no?
Sí, los cinco latinos.
Y
los cassettes de. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora ninguno pasó por. Pasó por una estación de servicio donde.
Sí, con todos los cassettes.
Todos los cassettes así, era una locura.
Sí, yo me los compraba, pero para comprarme no, nunca lo escuchaba.
Obviamente, pero era para ver cuál había llegado, las innovaciones. De esa época.
Muy bien. Y hablando de innovaciones, sí. Facundo Baraibal, y de tecnología, nos vamos a trasladar, vamos a hacer un pequeño viaje a Ingeniero Luigi, porque pasada la Fan Expo este fin de semana, conocimos algo, una propuesta interesantísima que viene, como decía, de Ingeniero Luigi. Vamos a estar charlando con dos estudiantes y estudiantas, ¿no?, del Club de Ciencias y Tecnología Eureka de Ingeniero Luigi. Estamos en contacto con Tatiana y con Valentino, que les saludamos y les decimos muy buenos días. Está Facundo Baraibal, Mariana Cornejo, Juan de Pián. Los saludamos. ¿Cómo están?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Hola, Tatiana, ¿cómo estás? ¿Están en Ingeniero Luigi?
Sí, sí, somos de Ingeniero Luigi y aquí estamos aquí en el Colegio Secundario Héroes de la Patria.
Bien.
Y bueno, nosotros formamos parte del Club de Ciencias Eureka, que es donde empezó todo. A principio de año se empezó a plantear el proyecto que vamos a contar y le planteamos el nombre Debe Feliz. Debe por decibeles y feliz, porque el chico que refiere todo el proyecto se llama Felipe, y bueno, guión Z, porque suponemos que todo va a lograr felicidad en el aula, tanto como para el chico y la familia.
¡Wow! Bienísima. Bueno, ¿cuál es el proyecto?
Claro.
Bueno, el proyecto comienza cuando nos enteramos que el chico tiene hipersensibilidad en sus oídos, síndrome de Asperger. Es un tipo de autismo y le molestan los ruidos en el aula y en su vida, digamos. Entonces empezamos a averiguar qué era el autismo, el síndrome de Asperger, los decibeles que él llegaba a escuchar, todo. Y bueno, llegamos a la conclusión de que podríamos generar un dispositivo por el cual sea visual y que sus compañeros se alerten cuando vean las señales, que en este caso va a ser rojo, amarillo y verde. El rojo es cuando no puede tolerar más ruido, el amarillo está ahí y el verde es que se encuentra bien. Uh-huh. A esa señal, sus compañeros tienen que hacer silencio.
¡Qué desafío, Tatiana!
Y Tatiana, sí. ¿Cómo es el funcionamiento? Vos nos contaste que lo que veríamos, pero ¿cómo funciona? ¿En base a qué se van formando estos colores?
Ahí te paso con Tomás, que es el que programó todo esto.
Dale, está. Tomás.
No, hola, yo soy Tomás y te voy a contar más o menos de, como dijo mi compañera, trata básicamente el proyecto que tenemos un compañero que tiene un espectro de autismo denominado Asperger, uh-huh, y que escucha por demás, es decir, que no se enfoca en un solo sonido. Entonces nosotros lo que queremos lograr, de alguna manera, ayudarlo, darle, uh-huh, las mismas condiciones que los demás. Entonces, uh-huh, para esto creamos un prototipo que lo que hace es, por medio de un sensor de sonido, al captar cierta cantidad de decibeles, hace que se prendan según serían los LED. Al cierta cantidad, entonces es muy baja estos decibeles, va a estar verde porque está bien. Cuando ya amarillo, tiene cuando hay una cantidad más alta de decibeles. Uh-huh. Y el rojo es cuando ya esa cantidad de decibeles le podría hacer mal a Fred. Y para lograr todo esto fuimos programando con diferentes programas, como lo que son Arduino IDE, y usamos diferentes protoboard, Arduino Uno, entre otros elementos, para lograr este prototipo.
Uh-huh. Valentino, ¿y tu compañerito forma parte del armado de este proyecto o ustedes lo están armando para llevárselo después?
Y nosotros acá estuvimos armando este proyecto para llevarlo a que lo vea otra gente, para que vean que son personas, pero con distintas condiciones a nosotros.
Uh-huh. ¿Y las pruebas, a medida que van avanzando en el prototipo, cómo las hacen?
Sí, vamos intentando, probando a ver si funciona, y si funciona algo mal, le vamos cambiando las cosas, vamos probando, y de a poco lo vamos mejorando.
Uh-huh. ¿Y en qué momento está? ¿A dónde lo llevaron? ¿Ya lo probaron en el aula? ¿Ya lo tienen visualmente funcionando?
Sí, ya lo probamos en el aula. Y en una clase de biología lo pusimos para ver si funcionaba, y sí, funcionaba bastante bien. Y el sábado lo llevamos a Santa Rosa y estuvo bien, anduvo bastante bien. Uh-huh. La gente nos felicitaba por lo que habíamos logrado.
Bien. Una pregunta para los tres que están ahí. Y la parte donde los compañeros y compañeras se callan cuando ven la luz amarilla o roja, ¿cómo está funcionando o cómo la gestionan ustedes a eso?
Bueno, en ese caso nosotros teníamos que hacer una charla de concientización, pero como está en etapa inicial, sí. Son LEDs muy chiquitos que no llegan a verse muy lejos, pero bueno, como dije, está en etapa inicial y vamos mejorando día a día para pasarlo a mayor tamaño.
Uh-huh. Y cuando ustedes les cuentan a sus compañeros, compañeras que están en este proyecto, ¿se enganchan? ¿Hay ganas de apoyarlos y de colaborar en esto, en poder hacer silencio cuando ven la luz o en prestar atención al semáforo que está donde está ubicado?
Sí, la verdad que eso sí. Sí, están muy interesados.
Uh-huh. Y cuando estuvieron acá en la expo, ¿se acercó alguien para decirle cuándo lo tienen terminado? Porque nos encantaría tenerlo en el aula.
Sí, mucha gente, hasta personas que tienen familiares o conocidos que padecen de lo que es, que tienen esta condición de personas. Entonces sí, nos han dicho que la verdad que es un muy lindo proyecto, que sí, que quieren tenerlo ya sea en su escuela o en lo cotidiano del chico que tenga esta condición, de tal manera, de alguna manera, ayudarlo.
Uh-huh. Claro. Y ahora que están investigando del tema y que están empezando a entender un poco cómo funcionan y lo tienen que comunicar al resto de del aula y de la escuela también, pienso en estos datos que van conociendo de cuándo hace mal un sonido al oído, ¿qué nos pueden contar de eso? ¿Qué investigaron y qué aprendieron de eso?
¿Puedes repetir, por favor?
Ustedes están, como club de ciencia, están investigando, están probando, están haciendo testeos, pero están investigando sobre, bueno, ruidos molestos que pueden lastimar el oído. ¿Qué es lo que saben y nos pueden contar de ese tema?
Bueno, cuando en el aula hay mucho bullicio, principalmente al entrar en los recreos, eso le hace muy mal.
Ajá.
Cuando nosotros suponemos que es un ruido normal, que lo podemos tolerar, él ya no. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que le está haciendo mal, porque él empieza a actuar de dichas maneras. Y en una entrevista que tuvimos con él, nos contó que el año pasado rompió una cartuchera al estar tan estresado por los ruidos.
Y en personas por ahí que no tienen síndrome de Asperger, también el volumen alto y los decibeles altos dañan los oídos.
Sí.
Bien. ¿Y de eso qué pudieron saber o qué saben para...? Que también no es solamente para chicos y chicas con Asperger, sino para gente que no tiene problemas de audición.
Claro, sí, para los que tienen problemas así, se puede tomar la misma forma, uh-huh. Lo mismo visual, que los que estén alrededor tomen conciencia y bajen el tono.
Uh-huh. Además de este proyecto, también presentaron otro proyecto que es como una mano mecánica, no sé cómo decirlo, una
biónica,
artificial, no sé cómo decirlo.
Sí, en Santa Rosa estuvieron ambos proyectos, y del otro proyecto yo no sé mucho porque no formo parte, pero sí es una mano, claro, sí.
Que la idea que ellos tuvieron, el objetivo es de alguna manera aquellas personas que tengan una discapacidad porque le falte alguna parte de su cuerpo, en este caso sería la mano y el antebrazo, lo que se les ocurrió a ellos, es hacer un prototipo de tal manera que sea controlado con lo que es la compu, uh-huh. Y bueno, el que cumpla la función de lo que sería la mano y el antebrazo, es decir, manipular objetos y que le sirvan en lo cotidiano.
¿Y todas las partecitas del engranaje interno de la mano, cómo las hacen o cómo las consiguen?
Impresora 3D. Sí, con la impresora 3D.
Ajá. ¿Y los moldes de las partes esas para meter en la impresora, dónde los consiguen?
Diseño propio.
Ah, sí,
¡epa!
La computadora.
Diseño propio, dice una voz allá atrás. ¿Qué es el diseño propio? Contanos.
Bueno, les cuento, yo estoy acá, te habla Lucas, el profe, bueno, no está en el equipo porque está en turno tarde. Trabajo con diseño 3D, primero se diseña la pieza por pieza, Mirá. Ellos trabajan con diseño, trabajan en dos programas, en uno es Fusion y bueno, y otros programas que también se trabajan acá en el Club de Ciencias, y después, bueno, lo llevan a la concreción con la impresora. Obviamente que tiene toda una... Es muy minucioso porque hay que medir milímetro por milímetro.
Claro.
Y después se lleva, digamos, a probar, a ver si funciona. Y así fue, ¿no? Con una prótesis que pudieron armar ellos mismos, digamos, en este año. Porque, bueno, tenían una prótesis ya anterior a la pandemia que se reequipó totalmente este año para poder llevarla a tamaño normal, como es lo que se presentó en la FANESPO y también en el Congreso Ambiental en Santa Rosa, como así también en otra feria de ciencia que ahora les van a contar ellos, que, bueno, han tenido mucha suerte, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, ¿están invitados a una feria en el exterior, puede ser?
Exactamente. En realidad, de los dos proyectos que te están hablando, uh-huh, tanto Va por Vos, que se llama así, La Mano Robótica, obtuvo el mejor puntaje en un foro internacional de ciencia y tecnología que participaban 6 países, que sacó más de 90 puntos, lo cual los otorga, los clasificó para estar en la Expo Mundial de Ciencia y Tecnología, que va a ser en México el año que viene, como así también acreditaciones para ir a la Mostatec, que es la Expo Tecnológica Juvenil más grande de Latinoamérica, que se hace en Brasil todos los años. Y el otro proyecto que te hablaban los chicos recién, que tiene que ver con el aula inclusiva, con este proyecto de Ve Feliz, que, bueno, se trabaja con chicos con autismo. Ese proyecto también salió como segundo mejor proyecto a nivel Latinoamérica y también clasifica para estar en la Expo Mundial. Y también, bueno, el país de Perú los invitó también para estar participando en una Expo Ciencia en Perú, pero bueno, hay que ver si se pueden juntar los costos, porque, bueno, todo eso va por cuenta del Club de Ciencia, todo eso a pulmón. Y bueno, en eso estamos. Ahora, bueno, falta un año para ir a México y, bueno, creo que Perú es un poquito antes, pero la verdad que es un logro histórico para nuestro humilde Club de Ciencias, ¿eh?
¿Y nos pueden contar cómo nace el Club de Ciencias Eureka ahí en Ingeniero Luigi?
Bueno, a ver si alguien se anima. Bueno, nació en 2017.
El Club de Ciencias de Eureka nació en Chile cuando los anteriores...
No, antes de Chile, ¿eh? Antes de Chile, exactamente.
Sí, nació en 2017, unos chicos acá con el profesor Lucas, se les ocurrió, no sé, crear algo para hacer, no sé, algo extraescolar sería, como un taller de lo que sería robótica, programación, para ir creando, no sé, nuevos proyectos a base de ideas. Entonces, bueno, en 2017 lo crearon, fundaron el Club de Ciencias de Eureka y, bueno, y tiempo después clasificaron a Chile, a donde viajaron y tuvieron una experiencia muy linda.
Mirá vos. ¿Cuántos chicos y chicas están en este momento participando del...?
Actualmente entre 15 y 20 chicos.
Ah, un montón. ¿Y todos esos van a viajar a México, a Perú y a Brasil?
Son algunos los que tuvieron menos falta, los que siempre estuvieron acá y los que siempre participaron, fueron los que van a ir al proyecto.
Clarito y contundente.
Forma parte de estos dos proyectos, tanto de Ve Feliz como de Va por Vos.
Bien, ¿y qué estarían necesitando? Bueno, esto es una radio que llega a casi toda la provincia, si no a toda la provincia de La Pampa, y nos gustaría saber cómo lo puede ayudar la población de la provincia de La Pampa a ustedes para que puedan hacer esos viajes.
Acá quedó toda muda ahora, pero bueno, no sé. Bueno, vamos a tratar de hacer, bueno, colecta solidaria, como para poder, digamos, son todas familias comunes, digamos, de la localidad, y bueno, también, bueno, hubo mucho interés, voy a decir, que hay que agradecerle también a la gente del municipio en principio, bueno, el colegio mismo, la comunidad, como así también está el propio gobernador, que se sentó a dialogar con ellos, y bueno, se interesó por los proyectos, como tiene que ver con la parte de inclusión. Bueno, están muy interesados. De hecho, también ayer estuvimos reunidos con el director de Educación Inclusiva, que va a haber un evento el próximo 12 aquí de noviembre, donde los chicos van a tener que exponer en un encuentro de educación inclusiva, bueno, porque ambos proyectos son inclusivos, bueno, tiene que ver con lo tecnológico y la inclusión, y bueno, así que están muy interesados. Y además, bueno, obviamente que ya veremos cómo juntar dinero para al menos nuestro objetivo es ir a la mundial, que sería lo más importante, porque allí te cuento que participan 60 países y está todo el mundo ahí, o sea, los mejores proyectos del mundo lo van a estar exponiendo en México, en Mazatlán, el año que viene. Eso uh-huh. es nuestro desafío más importante. Lo después, bueno, si se puede, veremos, pero la experiencia más importante y significativa, sin ninguna duda, va a ser representar al país por estos dos proyectos en México, ¿no?
Uh-huh. Lucas, y vos como profe y como adulto del grupo ahí, los temas que seleccionan los chicos y chicas para investigar o para hacer algo, ¿los eligen libremente? ¿Ellos buscan ese tipo de proyectos o es ya una línea del Club de Ciencias orientarla para ese lado, los proyectos?
En realidad, al principio debo decir que todo arrancó, cuando no sabía por dónde iban a ir, ¿viste? Porque, mira, bueno, acá vienen con motivos propios y se hizo la inscripción, se abrió, se los invitó y, bueno, realmente han llegado muchos chicos que, bueno, algunos están estudiando en la universidad, algunos están, les ha servido mucho, bueno, incluso hay una alumna que entró al CONICET, ¡apa!, porque le sirvió mucho la experiencia de investigar y hacer los proyectos orientados a la ciencia, que no es habitual acá en los colegios trabajar de esa manera, porque Feria de Ciencia tiene otra metodología de trabajo.
Sí.
Y realmente el proyecto va para donde ellos buscan la parte de curiosidad propia, ¿no? No, no es que se los diga, che, vamos para este lado, no. Después, todo quiso que fuese hacia el lado de la tecnología. Bueno, yo soy referente tecnológico también en el colegio, profesor de tecnología también, y bueno, soy comunicador en mi digamos, profesión. Y bueno, hoy por hoy, bueno, después se trabajó mucho y la curiosidad fue hacia el lado del 3D, por eso se empezó a trabajar e investigar sobre el 3D, y obviamente que la programación, ¿no?, para poder darle a esos objetos movilidad, ¿no?, para hacer algún robot en un momento, algún autito por autocontrol, digamos, con aplicaciones de celulares en su principio. También, bueno, la mano fue uno de los primeros proyectos que nació, y por ese lado van, pero siempre ellos, queriendo, sin querer, fueron mucho hacia el lado solidario, ¿no? Como es el lado de este caso, en un momento tenemos proyectos que tienen que ver con lo ambiental, hubo un aula fotovoltaico que se quería hacer para que sea alimentado por energía solar, como otros proyectos más que se han hecho que tienen que ver con los bioplásticos, proyectos que tienen que ver con los biodigestores en algún momento, así que bueno, todo apuntó hacia esos lados de lo ambiental, lo tecnológico y lo solidario, ¿no?
Y redoblo, perdón, la pregunta ahora, ¿cómo cruzan en el Club de Ciencias esto? Por un lado, el conocimiento en áreas más bien técnicas, de matemáticas más exactas, con esta otra dimensión social donde hay que pensar también cómo comunicar el proyecto, cómo lograr que se sumen, porque el tema del semáforo es maravilloso, pero yo me imagino en un aula toda la otra parte que va más allá del semáforo y que tiene que ver con la puesta en común y el acuerdo de todos los compañeros para eso, para respetar el semáforo, por ejemplo.
Sí, totalmente, como decían los chicos, eso, como dijo Tatiana, eso es concientizar al otro, ¿no?, y también ser solidarios. Quizás aquí ellos lo conocen desde que está quizás en jardín los compañeros, pero bueno, y justo acá hace una particularidad, el chico Felipe viene al Club de Ciencias y él pudo comentarle y se fue haciendo junto, ¿no? Claro. Che, pero ¿cómo es el nivel que a vos te molesta? Entonces va haciendo un registro diario y la computadora va midiendo lo que va captando el micrófono y los momentos que a él le está molestando. Entonces se mide ese decibel y se va graduando el equipo en base a eso, ¿no? Y pensamos, con el asesoramiento también de la gente del servicio de la Escuela de Educación Inclusiva, porque, bueno, tiene su acompañante Felipe, obviamente que va a haber muchos más chicos que tengan esta cuestión.
Uh-huh.
Y bueno, cada uno es un tema, ¿no? Entonces hay que graduarlo a cada uno de los chicos que vaya incorporándose y sea incluido, ¿no?, en el aula habitual, ¿no? Por supuesto que el resto tiene que ser solidario. Y acá, bueno, justamente tenemos Valentín y Tatiana son de segundo año, Tommy es de tercer año, pero no es el mismo curso que va Felipe.
Ajá.
O sea que hay una concientización ya medio a nivel educativo en el colegio,
Qué lindo.
Bueno, Lucas, la verdad que siempre está buenísimo y además estamos hablando todo el tiempo de la industria del conocimiento, ¿no? Y esto realmente es una prueba de que eso existe y que se está trabajando de una forma muy interesante porque además se trata también de la inclusión, de la comprensión que va también más allá de lo que es la tecnología y hasta de la inquietud que tengan por hacer algún trabajo tecnológico, ¿no? Me parece que supera eso y que se produzca también en Ingeniero Luigi.
En escuelas públicas,
fuera de Santa Rosa y de Pico, que es la idea que tenemos con, siempre, digamos, esas cosas que funcionan solamente allí, ¿viste? La idea mayoritaria, más de media. No, todo bueno, la verdad.
Sí, sobre todo, bueno, también hay que decir que trabajan con las máquinas de conectar igualdad, ¿no? Que es una herramienta interesante. Bueno, lo que es equipo de Arduino se hace a pulmón, se compra, empezamos los profes a comprarlo. Después, bueno, el área de tecnología en un momento nos hizo llegar una plaqueta Arduino. Hoy por hoy, bueno, se está trabajando también, bueno, por decirte que el fin de semana nos han dado una mano para movilizarnos desde el área de tecnología, porque, bueno, andábamos con un baúl para un lado, para el otro, ¿no? De lo que fue la Expo y el Congreso, bueno, pero está bueno que ellos se muestren y, bueno, y el hablar y contar, obviamente que los enriquece cada vez más y dar a conocer lo que se hace en el interior de La Pampa, ni te cuento, ¿no?
Bueno, felicitaciones y nada, cuando necesiten también promoción, si no llegan a los pasajes o necesitan algo, Radio Nacional tiene las puertas abiertas para difundirlo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, la verdad.
Y felicitaciones, chiques.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, abrazo enorme entonces para Tatiana, Valentino, Tommy y el profe Lucas que están en
Luigi. Ahí está.
Muchas gracias, abrazo grande para ustedes, gracias por tenernos en cuenta, ¿eh?
Abrazo grande. Bueno, la verdad que está buenísimo poder charlar y conocer las historias que estamos conociendo en el día de hoy. Ya esta es la segunda que está buenísima, pero realmente es una prueba de esto, ¿no? De la industria del conocimiento, y esto en primera persona, porque nosotros podemos decir todo el tiempo, sí, hay un montón de gente, ¿no? Pero esto en primera persona, y con el interés que tienen los chiques en esto, también con la seriedad que están laburando y para lo que están trabajando, está buenísimo.
Ciencia Argentina. Va.